Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16, versículo 20 al 22. Mis hermanos, estamos a que a menos de mes y medio de que el año 2017 se termine. Y muchos a esta altura de la vida, o a estos días, pues comenzamos a preguntarnos, porque ya ve que allá por diciembre, noviembre, comienza a ponerse uno un poco nostálgico y a preguntarse, Señor, ¿y qué pasó con aquellas cosas que no logré alcanzar en todo el año? Estamos a unos días, hermano. Estamos a unos días de terminar el año 2017 y la pregunta es, ¿cómo vamos a terminar el año? Uno van a decir, pues mire, depende a qué hora sean los cultos, pues yo lo voy a terminar dando un abrazo. Pues yo con la pierna de pavo en la boca. Pues yo comiéndome las 12 uvas. Hermanos, la respuesta la tiene nuestro Señor, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Leemos la palabra del Señor en Jueces capítulo 16, a lo cual no se le ha encontrado todavía quién fue el autor. Hay ciertos teólogos que dicen que fue, pues, Samuel, pero realmente no se ha encontrado. Jueces capítulo 16, versículo 20, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No sé si tiene la NBI, por favor, para que lo puedan ir leyendo en lo que yo leo en la versión 1960. Jueces 16, versículo 20, para que usted le ponga atención a lo que vamos a leer. Se me ha perdido aquí usted esta cosa. Josué, estoy yo, perdóneme, hermano. Estoy emocionado de estar aquí. Jueces 16, 20, hoy sí. Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese. Perdón, con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mira lo que dice la versión NBI. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tenernos acá en este día, en tus atrios. Padre, te pedimos que tú nos hables, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, Señor, de aquellos que nos visitan por primera vez para que te reciban como Señor y Salvador. Que aquellos, Señor, que tenemos años de estar acá como cristianos, pues también podamos irnos con la mano llena, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú nos vas a hablar y que nos vas a bendecir en esta hora. Recibe tú toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando se habla de la historia de Sansón, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando se habla de Sansón, pues se nos viene de que era un tipo fuerte, que era un tipo poderoso, y que también pues cometió errores. Y que entre los errores que cometió Sansón fue haberse metido con una mujer que no era de sus mismas creencias, si lo vemos así. Una mujer filistea, Dalila. Hermanos, es tanto lo que nos metemos a ver cuando recordamos que Sansón mató a un león desgarrándolo o descuartizándolo con sus propias manos. Vemos cómo Sansón con una quijada de un asno mató a 1,000 soldados filisteos. Pero dejamos pequeños detalles que son sumamente importantes. Y eso, mi hermano, es lo que voy a tratar de hablar en este tiempo. Y uno de esos detalles está en el versículo 22, cuando dice la palabra del Señor, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hermano, justo en el momento que a Sansón lo habían torturado, justo en el momento que a Sansón le habían quitado su cabello, en ese momento su cabello comenzó a crecer. Y usted dirá, pastor, ¿y hoy qué va a hablar de qué? ¿De cosmetología? ¿Y qué está hablando? A ver si le van a hacer tinte a Sansón o a la hermana. Hermano, acá estamos viendo la misericordia, y eso es lo que yo quiero hablar en este tiempo. La misericordia infinita de nuestro Padre Celestial. Una gracia que no se termina para con sus hijos. Que inmediatamente que Sansón había cometido sus errores, inmediatamente que Sansón estaba siendo juzgado por un pueblo incircunciso, en ese mismo momento Dios estaba haciendo crecer el cabello de Sansón. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le estaba dando una oportunidad más. En el momento que el cristiano comete un error, en ese momento Dios ya tiene una respuesta, ya tiene una salida para cada cristiano. Ahora quiero aclarar, porque no, ya comencé a ver caras serias. No vaya a pensar que le estoy diciendo vaya a cometer pecado de una manera libertinal. No. Le estoy diciendo que en ese momento Dios tiene misericordia. Le acabo de mencionar, hermano, estamos a un mes y medio ya para que termine el año. ¿Cuántos errores hemos arrastrado nosotros en este año 2017? ¿Cuántas cosas le hemos fallado al Señor? Y el Señor es tan misericordioso que siempre tiene una oportunidad para nosotros. Él siempre tiene una salida para nosotros. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es tan maravilloso, iglesia, que Él todavía nos proporciona a un abogado para que el momento que usted se sienta mal, no hagamos como hizo Adán, que a través del pecado de la desobediencia, Adán fue y se escondió. Dios está esperando que si usted, hermano, ha venido aquí con una carga, con un problema, con aquello que usted muchas veces dice, ay, hoy no quisiera ir a la iglesia porque usted sabe lo que anda en su corazón y en su mente. Hermano, hoy es el día para que usted le diga al Señor, Señor, perdóname. Dice tu palabra que abogado tenemos, que es el que intercede por nosotros delante del Señor. Dios ya sabía que íbamos a quebrantar la ley. Y por eso proporcionó a Jesucristo, el Cordero Perfecto. Dios ya lo sabía, hermano. Dios ya lo sabía. Jesucristo vino a esta tierra para pagar el precio que usted y yo debíamos de haber pagado. La oportunidad más grande que Dios le ha dado a este planeta, a esta humanidad, se llama Jesucristo. Esa es la oportunidad más grande que le ha dado para poder redimir su pecado. Jesucristo. Ahora usted podrá decir, pues, que se siente bendecido estando acá en Canadá, y gloria a Dios, pues, porque se han abierto las puertas, muchos con años de estar acá, otros por el trabajo que tienen, otros por la casa que han logrado obtener acá. Sé que ha sido a base de esfuerzo, pero quiero recordarle que la oportunidad más grande no es su carro, no es su casa, sino Jesucristo. Hay muchas personas que no quieren venir a la casa del Señor, hermanos. Hay muchas personas que, a pesar que el cabello les ha vuelto a crecer, y a esto me refiero, a que Dios les ha dado muchas oportunidades, ya no quieren acercarse al Señor. Buscan más de 25,000 excusas para no venir a la casa del Señor. Como pastor, hermanos, da tristeza, duele el alma. Exactamente un año, 7 meses tengo de estar en esta iglesia. Y en ese tiempo he visto venir, ir, y otros que ya no vinieron, ya se fueron del todo. Y cuando uno comienza a averiguar y a preguntarse, y a preguntarle a un hermano, mire, ¿y este por qué ya no vino? ¿Y el otro por qué ya no? ¿Y por qué se enojó? ¿Y qué le hicieron? Para tratar de ver qué se puede hacer para que regrese. Y nos dicen, no, es que fíjese que aquel porque le trataron mal, le vieron mal a una niña. Y aquel ya no viene porque en la entrada no lo saludaron. Y aquella ya no porque a la hora que quería la comida allá abajo en la cafetería, no le dieron como ella quería. Ella quería con bastante pozole y no le pusieron mucho. Hermano, si usted está aquí en esta hora, es por la gracia inmerecida de nuestro Señor para con nosotros. Es porque Él tiene oportunidades para nuestra vida. Y si ahora no han llegado en este 2017, no pierda la fe, no pierda la calma. Dios ya tiene su oportunidad, ya tiene su respuesta. ¿Quién le ha dicho a usted que usted se tiene que sentir como un fracasado? ¿A través de qué ojos, a través de qué lentes, a través de qué perspectiva usted está viendo su fracaso? El mundo le va a decir a usted, mirá, no la hiciste. El mundo le va a decir a usted, mirá, pues estás allá pensando que te vas a regresar. Has llegado a Canadá a trabajar, mirá, mejor te habrás quedado en tu país. ¿A través de qué perspectiva usted está viendo su fracaso? Porque para lo que el mundo es fracaso, Dios lo llama una segunda oportunidad. Dios lo llama una segunda bendición. ¿A través de qué lentes? ¿A través de qué usted está viendo todo esto? Mis hermanos, tenemos que recordar que en Dios todas son nuevas oportunidades. No vaya a estar allá en diciembre usted cantando aquella alabanza. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado. Y comienza aquello a darse golpes de pecho. Hermano, le repito. Tenemos a un Dios grande. Que si lo tiene sentado a usted aquí en esta hora. Es porque ya la primera oportunidad se la dio. Y usted la tomó a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que viene ahora, pastor? Pues tiene que seguir esperando en el Señor. Porque probablemente ese día va a venir otro día similar que quizás pasaron, entraron muchas personas en la iglesia y no lo saludaron y usted se quedó hasta con la mano ahí extendida y se saludó y pasaron de la misma iglesia y no lo saludaron. Ay, es que aquí no saludan. Y usted se queda ahí frustrado y comienza Satanás a meterte en el oído. Ya ves que estabas mejor en otra iglesia. La vez que allá mira y comienza a meterle, hasta que usted se termine yendo. Usted decide, querido hermano. Usted decide. Jueces 16:22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. La NBI dice, pero en cuanto le cortaron el cabello, ¿se imagina usted? No existirían los barberos usted. Si aún inmediatamente cortándole el pelo comenzaran ahí y le comenzara a salir otra vez, no existirían. Ahí se estaba dando un milagro de las oportunidades de nuestro Señor. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. En el momento que le rapan el cabello a Sansón, en ese momento le crece. Cada vez que nosotros cometemos errores, ahí está una oportunidad del Señor. Usted decide si la quiere tomar o usted decide si se quiere ir sin la oportunidad. Esta es la bendición de parte del Señor. Aquí uno decide. Y tenga cuidado con andar cometiendo errores. Recuerdo que pues hoy que estamos orando por el pastor general allá en El Salvador, que su salud está bien delicada, recuerdo que él siempre tenía un ejemplo y él decía ahí, señores, cuidado con andar haciendo marufiadas o andar haciendo tratos malos con un cristiano que se ha alejado, decía. Cuidado, decía, porque por ese cristiano que ahorita se ha alejado, por ese cristiano, lo van a agarrar a todos y lo van a enchuchar, decía. O sea, lo van a meter preso. Cuidado. Ay, ¿por qué? Porque Dios, a pesar que ese cristiano está alejado, Dios le está dando una oportunidad de arrepentimiento para que vuelva a sus caminos. Y Dios va a hacer que todo el plan salga malo, ¿para qué? Para que vuelvan a los caminos del Señor. Ahora usted va a entender por qué en las cárceles, por qué existe tanto ministerio de ayuda social en las calles, que anda evangelizando a las prostitutas, que anda llevando mensajes de esperanza a los homeless, que anda llevando esperanza a aquellos que no tienen nada, porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso nadie puede entender. Hace poco estaba viendo un documental de uno de los jefes de las pandillas en México. Y comenzó a explicar él cómo es que, los sureños, si no me equivoco, y comenzó él a explicar cómo es que se daba el proceso, y él muy muy jactancioso, él muy orgulloso de hablar de su pandilla. Pero como era un documental cristiano, hermano, se encuentra con otra pandilla rival. Y en lo que están con las pandillas, se oyen los disparos, comienza él el testimonio, se oyen los disparos, dice que como él era el jefe, pues él tenía que estar al frente, dice que él solo sintió que su cuerpo estaba caliente, y él pensó que era de la euforia, que estaban agarrándose a puñetazos. Cuando dice que alguien le grita y le dice el apodo, y ya se lo llevan, y todos pues habían salido para todos lados, y él su camisa blanca, porque esa es la distinción de ahí, ya era roja. Y dice que cuando lo subieron a un pick-up, a un carro, se lo llevaron. Y que si lo llevaban al hospital o no, porque él era de pandilla. Cuando vieron la gravedad y le quitan la camisa, van viendo que el tipo tenía 15 disparos en su pecho, que parecía una coladera. En ese momento, ese hombre, que desalmado, con un gran tatuaje en toda su cara, con los nombres de su pandilla, en ese momento, en ese carro, cuando iba para el hospital y que él ya sentía que estaba a punto de morir y que probablemente la gente hubiera dicho que se muera este. Porque desde el punto de vista humano uno es bueno para juzgar. Cuando otro comete un error, en vez de ayudarle y darle la mano, le terminamos de dar la patada para que se termine de caer. Y este, en ese momento que estaba ahí, se recordó que un día, caminando él en el parque, había un tipo que daba de voces y decía: arrepiéntanse, Jesucristo te ama, arrepiéntanse, Jesucristo te ama. Y en ese momento se vino a su mente y él dijo: yo me arrepiento, yo quiero a ese Jesús que me ama, yo me arrepiento. Hermano, dice que él se desmayó de tanta sangre que había botado, y cuando llegó al hospital, los médicos, por palabra de él, dice que dijeron: no, hombre, si este es pandillero, que se muera, vos, que se termine de desangrar. Pero salió uno y le dijo: señores, recuerden el código que tenemos de ética. Y comenzaron a curarlo, y comenzaron, hermano, eso ha pasado 3 años, y ese hombre ahora es uno de los predicadores del DF, dándole la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque recibió una oportunidad más. Dios tiene una oportunidad para tu vida hoy. Yo no sé qué es, tal vez usted estará diciendo: pero es que mire, pastor, yo creo que ya perdí demasiado tiempo. He estado esperando, y yo no veo la mía. Hermano, quiero recordarle lo que dice Efesios 1:3. Y Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Si su respuesta no ha llegado, no se mueva de la silla. Véale la cara al que está a la paz. Véale la cara, si aquí todos nos conocemos. Hoy le da pena. Dígale que está a la par. Y no te muevas de aquí, dígale. Dígaselo. Cámaras, ayúdenme, póngale. Dígale, no te muevas. Tu respuesta está aquí. Su respuesta no está en su casa, tratando de filosofar que por qué Dios no le ha respondido. Su respuesta no está allá en el parque, en una cancha de fútbol. Hermano, no tengo ningún problema con eso, pero sí tengo problema con aquellos que cambian su servicio, con aquellos que cambian su relación con Dios por cosas que no nos van a traer nada bueno. Yo aplaudo, y ayer le decía a un hermano: hey, te felicito por lo que has hecho. Pasar tiempo con la familia es lo mejor que puede pasar. Pero tenga cuidado cuando el tiempo de familia se hace más importante que Dios. Porque quien le va a dar su oportunidad, ojo, ni nosotros como pastores, ni los diáconos, ni acomodación, ni su familia. No sé si usted se ha dado cuenta que en esos momentos de prueba, de tribulación, que usted siente que está, pero con la soga y ajolo para que lo tiren y usted ya quede colgado. No se ha dado cuenta que hasta los amigos se van. Y usted dice, ey, y mi gran camarada y mi cuate, dice usted. Y de repente usted todavía ya está pensando, y si le hablo a aquel familiar, aquel que pues, sí tiene un poquitito más de... y me ayuda. Y usted comienza a ver el plano y comienza... Y de repente ve que todos le han dado la espalda. No es que sus amigos sean malos, hermano. Su familia tampoco, si es su familia. Lo que pasa es que Dios ha hecho que le den la espalda, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios quiere demostrarte que tu salida, tu respuesta, la tiene solo Él. Entonces, ¿a quién voy a buscar yo? Primeramente, dice su palabra, busquen el reino de Dios. Ya lo demás, hermano, gloria a Dios por lo que nos ha dado aquí. Gloria a Dios por la familia, gloria a Dios por las cosas que usted tiene, materiales, por lo que haya sido. Gloria a Dios por eso. Pero lo primero que tenemos que buscar es las cosas de Dios. Su tiempo no está perdido. Mire, aquí están las clases los días martes de inglés. Comenzamos 55, ¿sabe cuántos hay ahora? La mitad. ¿No quieren? Seguimos nosotros, y le digo a la hermana, sigamos con las clases. Van a venir a la clase los que quieren. Los que quieren la oportunidad. Los que necesitan. Váyase conmigo a Mateo, por favor, Mateo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Nuestro tiempo no está perdido. Si usted es un hijo de Dios y está en las manos del Señor, su tiempo no está perdido. Mateo capítulo 20, versículo 1 al versículo 7. Póngale por favor atención. Mire lo que dice Mateo. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Y esto que les quiero comentar, mis hermanos, es para aquellos que creen que las oportunidades o el tren de las oportunidades ya nos abandonó. Que vemos al que está a la par, que vemos al hermano que está sentado, al que viene los domingos, y decimos, Señor, yo veo que solo aquel lo has prosperado, Señor. Y yo veo que aquel, Señor, ya viene hasta con otro carro, Señor. Y yo, Señor, ¿y qué será? ¿Qué me está pasando? Hermanos, la palabra del Señor, si usted le presta atención, dice que el propietario de la tierra salió de madrugada, salió a las 9 de la mañana, salió al mediodía y salió a las 5 de la tarde. Y que a las 5 de la tarde encontró unas personas, en la época bíblica, en la época histórica, cuando salía una persona, un propietario de una tierra a buscar personas, es como en Estados Unidos, hermano. Yo no sé aquellos que les tocó trabajar, pues, duro, pesado. Yo recuerdo que cuando estaba en Estados Unidos y pasaba por ciertos parques, había la gente a las 6 de la mañana, unas, 50, 60 personas, esperando que llegara alguien. Y cuando de repente se detenía un carro, ya todos salían a ponerse a la par del carro porque ya era para contratar, ya sea para pintura, ya sea para construcción, para lo que sea. Y ya la gente pues se subía y decía el propietario, pues necesito 5, decía, vas tú. Y esos 5 se subían al carro y se iban a trabajar. Similar está pasando en esta ocasión. Salían los propietarios del viñedo, de la tierra, y comenzaban a buscar la gente que estaba sin trabajo. Pero mire lo curioso de todo esto, hermano, en el versículo 6. Dice, alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Qué feo es cuando vemos que solo al otro le llega la bendición, va. Y lo peor usted, si no es cristiano. Usted está en el trabajo, usted es el que llega media hora antes, se va una hora después. Usted es el que cuando le dice a su jefe, mira, necesito que alguien se quede aquí, ay, y usted es el primero que dice, jefe, yo me quedo. Y a la hora de promocionar a alguien, ya sea con aumento, se lo dan a otro usted. Y usted todavía se queda ahí, ¿qué será? Yo sí estoy salado, dicen todavía uno, pa. Yo no sé, realmente quizás la carne es salada, no entiendo. Hermano, estas personas que estaban acá siendo contratadas a las 5, ya habían visto que la de ellos no había pasado. No la habían visto llegar, pues. Primero se llevaron a los que habían estado de madrugada. Después se llevaron a los que estaban a las 9 de la mañana. Después se llevaron a los que estaban al mediodía. Y ellos solo esperando que se lo llevaran. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros así? Que vemos que pasa y pasa y pasa y nosotros no la vemos. Hermanos, la bendición de Dios está por llegar. Mire lo que dice. Y de repente se llevan a los de las 5. ¿Sabe usted qué es lo ilógico de todo eso? Que la jornada laboral terminaba a las 6. Y a ellos les iban a pagar lo de todo el día por una hora. Por una hora le iban a pagar todo el día. Cuando usted más frustrado se siente, hermano, y cuando usted más derrotado, cuando usted se sienta por el suelo, solo doble rodillas que su bendición ya va a llegar. Ya está. Si usted todavía no tiene eso que está esperando de parte del Señor, venga a la iglesia, no deje de congregarse. Cada vez que Satanás le pone esas excusas, usted mire, tápese los oídos. Y dígale al diablo, yo no te voy a hacer caso, yo le he creído al Señor que Él tiene bendiciones para mi vida y para mi familia. Con Dios no ha pasado su tiempo, hermano. Con Dios no ha pasado su tiempo. Hacía el chiste del cumpleaños de Mónica, que le decía yo al hermano Efraín, hermano, le digo yo, usted me está diciendo que está cumpliendo años otra vez y hace poco me dijo que cumplía años. El tiempo va, pero esto es un cometa, o sea, exageradamente. Pero a pesar de que eso va rápido, el Señor siempre tiene una oportunidad para nosotros. Siempre tiene una oportunidad. El mundo nos podrá decir que somos fracasados, pero Dios siempre nos dice que hay una nueva esperanza. Los amigos de Job, ¿qué estaban haciendo? Los amigos de Job le decían, mira cómo te tienen, ¿ve? Maldecí, hace esto, hace lo otro, y comenzaron. Porque esa es la perspectiva de la familia y de los amigos. Que usted no va para ningún lado. Que usted solo viene aquí, que aquí lo están estafando. Porque eso es lo que dicen allá afuera. ¿Y para qué te vas a hacer evangélico? Te dicen. Ya querés darle de comer a los pastores. Este gordito yo no quiere decir de que usted me va a comer así, pues. Eso ya son otros 10 pesos. Los amigos de Job no sabían que Dios tenía un propósito y que había una respuesta y que había una salida para todos los problemas. Job perdió sus hijos, perdió sus propiedades, sus riquezas, y al final, al no moverse, ojo, al no moverse, Dios se lo multiplicó. Tal vez usted ahorita no la mira, hermano. Tal vez usted ahorita acaba de comenzar un proyecto. Tal vez usted está esperando si se sigue, si estudia o no estudia. Y usted dice, ay, es que yo ya estoy muy viejo para estudiar, hermano. Métase a estudiar. Un documental allá en México, lo comenté en la casa de oración con el hermano Alfredo. Un documental en México de un policía, y alguien me secundó en eso. Un policía de 65 años. Sabe 5 idiomas, señores. Y los ha aprendido en 2 años, imagínense, o sea que comenzó a los 63. Allá él cuida un parque, creo que, ¿quién fue que me dijo? Don Julio, ¿no fue usted? Alguien me dijo que lo conocían. Y este señor para poder ir a donde le toca cuidar, al parque que le toca cuidar, porque es policía de parque, cada vez que le toca ir a ese lugar, son 2 horas de camino. Y él, en lugar de ir 2 horas quejándose en el bus, en vez de ir diciendo, ay, ¿y hasta cuándo? Ay, ¿yo cuándo voy a ver la mía? En lugar de irse quejando por las circunstancias que él tenga, agarra un libro del idioma que él está, porque comenzó con el idioma inglés, después pasó al francés, después pasó al mandarín, que es el de los chinos, de ahí pasó, no me recuerdo a qué otro, pero son 5 idiomas. Y los ha aprendido en 2 años, hermano. ¿Quién dice que nosotros no podemos? ¿Y sabe qué? Él no es cristiano. Y usted y yo, que tenemos a un Dios poderoso, que si confundió las lenguas allá en la Torre de Babel, no le va a confundir la suya y lo va a hacer hablar en chino, pues. Pídale al Señor, hermano, si todo es por fe. Yo así le digo, estábamos haciendo chiste con la hermana Miriam el martes, y yo le digo, hermana Miriam, ¿sabes? Y la hermana Frosita, la de los alpores, y le digo yo, hermanas, le digo yo le pido al Señor que me ponga, le digo yo, que aunque me muerda la lengua, pero que me salga algo, le digo yo. Y el martes me pasan para adelante, usted es la maestra que tengo. Puro niño castigado me sentí, me pasaron para adelante para que explicara ahí. Pero ¿quién dice que no puede tu Dios? ¿Quién dice que no? Si puede con los de allá afuera, puede con los de nosotros, con aquellos que nos esforzamos y que venimos al Señor, que le buscamos a Él. En Dios nunca es tarde. Que no se le olvide. Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Usted, ahorita, mire, yo la verdad, yo le decía al Señor cuando me dijo el pastor que iba a predicar en esta hora, yo estaba buscando sermones de esto, del otro, y el Señor me puso a hablar de las oportunidades. Porque muchos creemos que ya se nos fue el tren por la edad, o muchos creemos que no nos ha llegado porque estamos jóvenes. Tal vez usted se siente en el suelo ahora, hermanos, pero le quiero contar una historia. ¿Sabía usted que las jirafas, las que están allá, claro, en África, que están en el ambiente natural, sabía usted que la mamá, después que ha tenido una cría, la mamá anda botando a la jirafita? Y cada vez que anda ahí, le anda echando como zancadilla para que la jirafita caiga. Y dice que estos profesionales y los veterinarios y todos estos que estaban estudiando comenzaron a preguntarse que por qué la jirafa, que jirafa más bayunca, que la anda botando a la otra. Pero tenía un significado, que cada vez que la jirafita se caía y la volvía a botar la mamá jirafa, ellos se dieron cuenta que le estaba enseñando a que lo importante no era estar en el suelo, caerse, sino a levantarse. Porque da la casualidad de que las jirafitas es el plato preferido de las pumas. Entonces la mamá, por instinto, le enseña a su hija a que cada vez que alguien, un animal de estos, se la quiera comer y la tira al suelo, tiene que aprender a levantarse para que pueda sobrevivir. Dios nos enseña a nosotros en todos los desiertos y en todas las pruebas que, aunque estemos en el suelo, Él nos sostiene de su mano para sacarnos adelante. Para sacarnos adelante. Dice Isaías capítulo 41, versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mi hermano, si usted cree que le ha fallado a Dios, le quiero contar la última historia y con esto voy terminando. Si usted cree que le ha fallado, pues, ya directamente a Dios, le quiero contar la historia en Mateo, capítulo 26. No lo voy a leer porque son varios versículos, pero es Mateo, capítulo 26. Si usted cree que, pues, le falló y no vino, pues, está bien que usted siente un arrepentimiento. Recuerde que el Espíritu Santo redarguye. Una de las funciones de Él es redarguirnos, llevarnos al arrepentimiento de las cosas cuando están malas. Pero se da la historia de que después de la reunión de la Santa Cena que tuvieron nuestro Señor con sus discípulos, dice que cantaron una alabanza, un himno. Y al terminar de eso, se le acercó nuestro Señor Jesús a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, le dijo. Pero yo no lo he permitido. Y comenzaron a dialogar y al final, pues, El Señor Pedro le dijo a Jesús, le dijo, mira, yo voy a estar contigo hasta la muerte, yo te voy a seguir y yo voy a ir. Y parecía, me gustó esta ilustración, parecía que como que era latino el tipo, ¿va? De aquellos. Y le decía, Señor, yo contigo hasta la muerte. ¿Había escuchado eso? ¿Va? Y parecía que era latino y estaba él con todo. Pero usted conoce la historia. A pocas horas a Jesús lo toman preso. Se lo lleva y su palabra se cumple. Que sus ovejas iban a ser dispersas. Y salen todos los discípulos. Se van. En eso lo tienen al Señor torturando ahí los sacerdotes. Y en eso va acercándose Pedro y comienza Pedro a quererse meter en medio de la gente. Así como cuando usted no quiere que lo saluden en el culto. Y comienza. Y le dicen, ay, hacia vos te hemos visto que andabas a la par de Jesús. No, ¿quién dice? Y pasa la primera. Sigue caminando y aparece alguien, otra mujer, y le dice, este andaba, habla igual que ellos, ve, este cristiano, ve. Y comienza, y él, no, ¿quién dice? Y comienza. Y usted sabe lo que dice la historia, y se llega la tercera vez, y la tercera vez lo molestó tanto a Pedro, que dice la Biblia, lo busqué en todas las versiones, y dice que él maldijo, o sea, se maldijo él. O sea, ha de haber dado una ofensa de aquellas, marca mercado, hermano. Y le dijo que me caigan todas las maldiciones, que yo no he andado con ese que está ahí. Y cantó el gallo. Y Pedro se recordó. ¿Y qué? ¿Cómo hablamos de Pedro? Que este Pedro es bárbaro. ¿Cómo traicionó a Jesús? Yo no lo hago. ¿Y cuántas le hemos fallado nosotros a Jesús? ¿Cuántas? ¿Le dijeron que había un cumpleaños y no quiso venir? Y eso no es traición. ¡Ay, pastor! Usted es un gran religioso. Vaya pues, está bueno. Todo modo dicen que parezco sacerdote. Solo para los que vinieron. Ahí ya calculé quiénes vinieron y quiénes no. ¿Qué es lo que a usted lo ha alejado? De Dios. No de la iglesia, de Dios. Que usted sabe que tiene que cambiar. ¿Qué cosas son? Fue una traición la que hizo Pedro con Jesús. Fue una traición. Más adelante, cuando ellos ya andaban queriéndose unir otra vez, dice que andaban 7 discípulos y se fueron a pescar toda la noche. Y estuvieron toda la noche y no agarraron nada, hermano, pero ni gripe, nada. Cuando ya ellos ya venían de regreso, dicen que había un señor en la orilla. ¡Ey, pescaron! Ah, que no ves que va vacía. No, no hemos pescado nada. Ah, pues tiren la red al otro lado. Y yo me imagino que este Pedro le ha de haber dicho a los otros, ¿y este quién es vos? Si aquí los pescadores somos nosotros. Si los que tenemos experiencia de pescar somos nosotros. Y hemos pasado toda la noche y no hay nada. Y ahora ese que está ahí en la orilla me está diciendo que tire la red para el otro lado. Y dice que uno de los discípulos le dijo a Pedro, tíralo, hombre, para que ya deje de molestar. ¿Qué perdés? Ya la tiraste toda la noche y una vez más no vamos a perder nada. Está bueno, pues. Y la tira al otro lado. Y tirándola habían 155 peces. Lo curioso es que no se reventó la red. Y en ese momento ellos se dieron cuenta que quien les estaba diciendo era su Señor. Y llegan a la orilla y póngase a pensar, usted, Pedro acababa unos días de negar a Jesús. Claro que hay veces uno se siente tan mal que uno no quisiera, pues hay veces ni ganas de orar tan por aquella falta que usted le ha hecho a Dios. Pero recuerde algo, no es usted, no somos nosotros los que buscamos a Dios. Él fue el que nos buscó a nosotros primero. Él estaba ahí buscando a Pedro, a sus discípulos. Y llega y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes que te amo. Simón Pedro, ¿me amas de verdad? Pareciera que como que el Señor no supiera que realmente Pedro lo amaba. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo y tú sabes que yo te amo. Hermano, qué precioso es saber que a pesar de los errores que nosotros podamos cometer, tenemos a un Dios maravilloso que está dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados. Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo no sé qué es lo que usted lo puede estar agobiando en este día, mi querido hermano. Yo no sé cuál es la decepción, cuáles son aquellos proyectos que usted no ha logrado poder realizar. Solo quiero decirle esto, que con Dios, un Dios de oportunidades, su vida todavía tiene sentido. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque hoy nos recuerdas que tú tienes otra oportunidad para nosotros. Que aunque la causa se parecía estar perdida, que tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Gracias, oh Dios, por amarnos con ese amor tan infinito. Gracias, Señor, porque a través de esa historia de Sansón, cometió el error más grande de su vida, meterse con alguien que no era de la misma, del mismo pueblo. Pero tú, Señor, eres maravilloso. ¿Iban a haber consecuencias? Claro que sí, van a haber consecuencias. Pero siempre tienes una oportunidad más. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos ha recordado que hay otra oportunidad para mí, para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oro por cada persona, por cada oveja tuya, Señor, que ha creído que las cosas ya no van a salir. Que lo que comenzaron hace 3 años, 5 años, eso ya está perdido. A Dios no se le ha olvidado. Dios está esperando que usted doble rodillas y le vuelva a pedir por eso que dejó de orar. Hoy es cuando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque así como aquel propietario del viñedo salió a buscar a aquellos empleados, así, Señor, tú mandaste a Jesús a buscar de esta humanidad para darles una oportunidad más. Gracias. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor. Gracias. Gracias por dar tu vida. Gracias porque el tiempo no está perdido. Gracias, Señor, porque tu favor es mayor que nuestro temor. Gracias, Señor, porque en ti nunca es tarde. Así como el Señor estuvo a la orilla, llamando a Pedro, a sus discípulos, para darles otra oportunidad. Hoy, querido amigo, Dios te está llamando para darte otra oportunidad. Amigo, si usted está acá y no tiene a Cristo en su corazón, si no lo ha recibido como Señor y Salvador, este es el día. Hermanos, ustedes oremos por aquellos que están acá como visita. Pídale al Señor que esas almas se arrepientan. Dios te tiene oportunidades, amigo. Si crees que te trajo ese familiar, si crees que te trajo ese amigo acá y que esto es casualidad, te equivocaste. En Dios no hay casualidades. Dios tiene un plan para tu vida. Lo único que tienes que hacer es ponerte de pie y decir, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ahí están los diáconos caminando en los pasillos para ofrecerte la mejor decisión de tu vida, la mejor oportunidad. Ponte de pie, recibe a Cristo. ¿Cuánto más? No esperemos a estar en un lecho de muerte, no esperemos a estar en problemas para buscar de Dios. Dios hoy que estás aquí, te está dando tu oportunidad. Ponte de pie. Es Jesús llamándote. Es Dios diciéndote, ponte de pie. Te he estado buscando desde hace mucho. Estaba detrás de ti desde hace mucho. ¿Te acuerdas que te mandé aquel amigo, aquel familiar? Era yo. ¿Te acuerdas que en el autobús se subieron a predicar? Era yo el que te estaba hablando a ti. Recibe a Cristo. Es tu mejor oportunidad. Ponte de pie. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hay fiesta en los cielos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Tu palabra dice en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Porque será como el árbol plantado junto al agua. Dios solo quiere darnos una oportunidad más. Padre, ayúdanos a recordar este mensaje. Gracias, Señor, porque nos recordaste que tú nos amas y que tienes oportunidades para nosotros. Guárdanos, Señor. Guarda cada familia, cada individuo. Protégenos, Señor. Oramos por nuestros hijos que estén en escuela bíblica. Oramos, Señor, para que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Ayúdanos a recordar, Señor, que la fiesta continúa y que tenemos una cita hoy a las 6 p.m. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.